con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este lunes 7 de abril. Lunes negro, desplome generalizado de las bolsas, ecos del crack del 29, que ya es el crack del 25. La bolsa de Hong Kong ha caído a plomo, por ejemplo, ha perdido más del 13%. El Nikkei, pues en torno a un 7%. Nuestro IBEX está dejando un 5%. Londres, París o Milán están igual o peor. Todos los inversores del mundo han entrado en modo pánico porque temen la posibilidad creciente de una recesión. Y claro, acaba siendo una profecía autocumplida. El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión. Hasta las criptomonedas, ese supuesto valor refugio, se están hundiendo. Los magnates de Silicon Valley están palmando pero miles de millones por culpa de su amigo Donald. Veremos cuánto más tiempo aguanta a su lado gente como Elon Musk, que está sufriendo el desplome de Tesla y que ya ha suplicado que se levanten los aranceles a Europa, claro, que es donde él vende los Teslas. Pero nada de esto parece alterar a Donald, ¿eh? Nuestro Nerón anaranjado, después de pegarle fuego al comercio mundial, se fue el viernes a jugar al golf. Y dice que ahora todos quieren pactar con él, que va todo según lo planeado y que es preciso enfermar para salir más fuerte luego. ¿Te suena, no? No sé si los americanos pensarán lo mismo que su comandante en jefe cuando los precios de los productos que consumen no paren de subir. Mira, es posible que la información bursátil no sea la que más interese a la mayoría de la población. Se tiene la idea esta de que la bolsa es un mundo aparte, un casino donde se divierten los ricos apostando el dinero que les sobra. Pero no es así. Existen muchos inversores pequeños. Cualquiera puede tener acciones en bolsa. Muchos particulares ahora mismo están preocupados por la depreciación súbita de sus acciones. El dinero que invirtieron buscando una rentabilidad que parecía más o menos segura, aunque siempre hay un riesgo, ahora está definitivamente en el aire y quizá nunca recupere su valor. Pero es que el desplome de las bolsas debe interesarnos incluso aunque jamás hayamos invertido en bolsa. Porque vivimos en un mundo inevitablemente global, todas las economías están interconectadas. Y el hundimiento bursátil muchas veces solo es el canario en la mina de las crisis económicas que terminan llegando al bolsillo del ciudadano. Se repite a menudo, y es verdad, que el motor de la economía es la confianza. Lo que están gritando hoy los índices bursátiles de todo el mundo es que el optimismo y la confianza se han esfumado. Nadie apuesta, ni invierte, ni inventa si cree que no obtendrá a cambio ninguna rentabilidad por ese esfuerzo. Así que todo se detiene. El consumo se retrae, las empresas dejan de fichar personal si tenían proyectado hacerlo, toda la economía se vuelve recelosa y esa ola negativa nos acaba afectando a todos de alguna manera. Por ejemplo, la guerra comercial desatada por Trump está impactando muy directamente en los bancos, que al final son los que tienen que prestarnos los créditos y si no ven margen de beneficio, endurecerán las condiciones de esos créditos, pues para comprarnos una casa o para financiar un proyecto empresarial. Y en medio de este desastre, Pedro Sánchez viaja a China con la bendición de Zapatero, el activista chino número uno. Y busca alianzas con el capitalismo de Estado del régimen comunista. Y es una exploración arriesgada. No solo porque China es una autocracia aliada de Putin y que tiene su propio proyecto imperialista, contra Taiwán, por ejemplo, donde se hacen todos los chips del mundo, sino también porque no es el momento de debilitar la unidad europea en la respuesta a la guerra arancelaria de Trump. No podemos hacer cada uno la guerra por nuestra cuenta en Europa. El propio ministro de Economía de Sánchez, Carlos Cuerpo, insistía en esta necesidad de una respuesta unitaria europea esta mañana en Herrera en COPE.
Cada día pasan del Atlántico unos 4.400 millones de euros en términos de comercio de bienes y servicios. Esto es el tamaño de lo que tenemos que proteger ahora mismo como relación comercial. Nosotros queremos protegerlo, queremos llegar a un acuerdo. Pero dicho esto, evidentemente, Europa no puede ser ingenua. Tenemos que contestar si no se llega a un acuerdo.
No sé contestar, unidos, los 27. Seguramente a von der Leyen el viaje de Pedro por su cuenta a China pues no le habrá gustado mucho, como no le gustó que se desmarcara de los aranceles europeos al coche eléctrico chino. Mira, este gobierno de coalición ya nos tiene acostumbrados a la división y a jugar con dos barajas. Pero en este momento crítico, jugar a dividir la posición europea abrazándose a Xi Jinping, parece temerario incluso para Sánchez.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que tenemos más citaciones en el caso Begoña Gómez. El juez Peinado, que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por cuatro presuntos delitos, cita a declarar como testigo al expresidente de Indra y hoy máximo responsable de Telefónica, Marc Murtra. Una citación junto a la de otros directivos de Indra que llega después de que varias acusaciones populares reclamen que se ahonde más en las inversiones que realizaron en el software de la cátedra de la Universidad Complutense por la que Begoña Gómez está siendo investigada ante un posible delito de apropiación indebida. Arrancamos la segunda semana del mes de marzo con sol y temperaturas muy agradables en toda España, pero ahora vamos a terminar con lluvias. Meteorología apunta a que la primera parte de la Semana Santa, incluido el Domingo de Ramos, estará pasada por agua en prácticamente toda la península. Y el Papa ha elegido el tema Semillas de Paz y Esperanza para la próxima Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre. Es una invitación de Francisco a la oración para que se creen condiciones de una paz duradera, construida en común y que inspire esperanza en todo el mundo frente a la guerra y el despilfarro en armamento que degradan la casa común. Y el Papa ha enviado un mensaje al capítulo general de la Congregación Salesiana en el que desea buen trabajo al nuevo rector mayor, Fabio Attar, y agradece el trabajo realizado por su antecesor, el cardenal español Ángel Fernández Artime, actual proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada del Vaticano.
Y en los deportes, una buena noticia. Courtois vuelve para la Champions. José Luis Carruchano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El Real Madrid juega mañana en Londres los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Después de que en la Liga tuviera que jugar Fran González, Ancelotti recupera al portero belga Melchor Ruiz.
Sí, es la principal novedad de los 23 convocados del Real Madrid. Mañana el belga será titular tras haberse perdido los tres últimos encuentros y lo hará ante un Arsenal mermado en defensa. El Real Madrid llega a Londres con seis bajas. A los lesionados habituales se suman Lunin y Tchouaméni sancionado. La duda es saber dónde va a jugar Valverde, si en el centro del campo o el lateral derecho. El equipo dará rueda de prensa a las 7 y cuarto de la tarde y entrenará a las 8.
El Barcelona juega el miércoles en Montjuïc contra el Dortmund. El objetivo es recuperar a Íñigo Martínez, que no pudo jugar contra el Betis. Es noticia de última hora, los jugadores del Valladolid, Latasa y Luis Pérez, después del enfrentamiento en el banquillo en el partido de ayer contra el Getafe, han emitido un comunicado conjunto en el que piden perdón al club y a la afición y aceptan las posibles sanciones del Valladolid.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una de cada dos personas, y poco me parece, considera que su capacidad de atención y de reflexión profunda, de concentración, ahora es más reducida que en el pasado. Lo demuestra una investigación del Centro de Estudios de Atención del King's College de Londres. No hacía falta que el King's College lo demostrara, lo sabíamos todos, pero bueno, bien está que se certifique. Y no tenemos ninguna duda de que la hiperconexión tecnológica en la que vivimos sumergidos, que nos exige la multitarea, el estar permanentemente bombardeados por la información, pues supone una distracción y reduce nuestra capacidad de concentración y nuestra disposición a realizar tareas largas y tediosas, que es importante saber hacer esto en la vida. Es algo que como a Grey Chacón puede llegar a preocuparnos.
Ha cambiado nuestro patrón de atención. Por un lado, atiendes más cosas en menos tiempo. Por otro lado, retienes menos lo que atiendes. Porque no te lo grabas. Pasas de una cosa a otra rápidamente, con la velocidad con la que pasas el dedo.
Me siento muy identificada, la verdad, con lo que dice Grace. Bueno, la profesora universitaria de informática, psicóloga y experta en atención, Gloria Mark, también hizo mediciones en los últimos 20 años. Según sus conclusiones, y en 2004 nuestra capacidad de atención media en cualquier pantalla, por ejemplo, era de 150 segundos, 2 minutos y medio de media. 8 años después, en 2012, descendió a la mitad, a 75 segundos.
Madre mía.
Y el promedio actual, ojo, es de 45 segundos. O sea, imagínate. Bueno, Clara Rodríguez es profesora del máster universitario en neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de La Rioja.
Lo que estamos perdiendo es capacidad atencional. Se nos va pasando información por delante y eso no lo vamos a llegar a procesar nunca. El elemento atencional es clave. La información no puede pasar por delante de nosotros y nosotros mantenernos pasivos, porque nuestro cerebro realmente no es capaz de captar la información si no prestamos atención.
Claro, y sin capacidad de atención, pues no hay concentración ni forma de procesar y retener la información. Afecta, claro, al aprendizaje y al trabajo y también tiene consecuencias negativas para nuestra vida social y emocional, pues afectando además a nuestra capacidad creativa, a nuestro pensamiento crítico, aunque algunos expertos, fíjate, hablan de tragedia cognitiva tal cual. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay que decir también que no todos son tan pesimistas, pues, menos mal.
Pues sí, por suerte no, pero que la tecnología está cambiando el funcionamiento de nuestro cerebro es algo que pocos cuestionan.
La memoria, más que perderla, lo que estamos haciendo es utilizarla de otra manera. Es verdad que confiamos mucho en móviles, confiamos mucho en agendas digitales, ahora confiamos muchísimo en la inteligencia artificial para recordar datos, para recordar fechas, para recordar direcciones, para que nos avise cuándo nos tenemos que mover o que nos avise cuándo tenemos que comer o si hemos andado los pasos suficientes o no. Y eso hace que a veces, es verdad que a veces no ejercitamos la memoria como lo hacíamos antes o como lo hacían nuestros padres o nuestros abuelos.
Externalizar información como fechas o tareas es algo que por medio de agendas ya hemos hecho en el pasado. Ahora la tecnología nos permite hacerlo a mayor escala. Todo depende, señalan, del uso que hagamos de la tecnología, es decir, de nosotros mismos.
Ese Google Effect, que a priori podría resultar negativo, ha acabado potenciando nuestra memoria. Y eso es lo que nos puede pasar si no hay nada que vaya muy a peor con el ChatGPT. ChatGPT no nos va a repercutir a nivel cognitivo, siempre y cuando no sustituya nuestra reflexión, sino que nos va a permitir potenciar en base a la reorganización. Yo dejo de crear reserva o esquema cerebral en base a esta información porque la sé dónde encontrarla. Y esos recursos metabólicos a nivel cerebral los utilizo para otra cosa, con lo cual acabo potenciando.
La comodidad, el acceso fácil a la información, el hecho de que podamos encargar a una máquina tareas que antes nos suponían muchas horas de trabajo y de esfuerzo, son una gran tentación que, por ejemplo, Manuel reconoce que le afecta.
Espera un segundo. Recapitula la pregunta que me he perdido.
Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que tienes más capacidad de atención que antes del uso tecnológico o igual?
Creo que menos, sí.
¿Por qué?
Porque creo que estamos constantemente o cada muy poco tiempo mirando la pantalla del móvil, viendo si tenemos alguna notificación.
Se perdía ya en
la pregunta
que le
claro.
acababas de hacer, Carmen. Bueno, ¿qué podemos hacer para recuperar nuestra capacidad de atención, de concentración, nuestra memoria? ¿Haces ya algo? No sé. La respuesta, curiosamente, está en nosotros, en lograr parar y desconectarnos.
Para concentrarte no hay otra más que, por ejemplo, leer. Cuando tú lees, mantienes la atención un tiempo largo en un tema, tienes que abstraer, absorber información y luego poder seguir el hilo. Y leer no es tas. Leer es un libro media hora, 40 minutos.
La gran mayoría de estudios coinciden en que el tiempo máximo de concentración en una misma tarea, por ejemplo, leer, es precisamente 45 minutos a partir de los 9 años y que el tiempo de atención sostenida, selectiva y consciente que favorece esa concentración para una tarea elegida libremente oscila entre los 10 y los 20 minutos y a partir de ahí comienza a decaer de forma suave y sostenida hasta alcanzar ese umbral de los 45 minutos.
Madre mía, habría que prescribir la lectura del Quijote, de la Montaña Mágica y de los hermanos Karamazov, obligatoriamente a todo el mundo. Bueno, puede parecer una perogrullada, pero hay que preservar nuestras capacidades cognitivas ejercitándolas. Cuanto más, mejor. Por ejemplo, la memoria.
Es como un músculo. Cuanto más la ejercitamos, más conexiones podemos crear en nuestro cerebro y, por tanto, menos riesgo hay de que podamos llegar a tener una pérdida por mucho uso tecnológico que hagamos paralelamente. El problema es cuando acabamos sustituyendo todo nuestro funcionamiento cognitivo en base a la tecnología. Eso sí que es un riesgo. Ese es el primer elemento. Y el segundo factor, no estar constantemente en multitarea, no estar constantemente intentando procesar informaciones muy diversas en el mismo momento.
Bueno, al mismo tiempo, y para no terminar atrofiados, es imprescindible lograr un equilibrio y un estilo de vida saludable también, ¿eh?
Vivir de una forma activa, vivir de una forma curiosa, conectada con los demás, aprender cosas nuevas, leer, escribir, debatir, juegos de estrategia, hacer ejercicio físico, es muy importante porque oxigena mucho el cerebro, dormir bien es súper importante y mantener una vida activa a nivel social.
Pues de nuevo el deporte, ya habéis visto también entre las recomendaciones. Vosotros, ¿qué tal estáis de atención? ¿Cómo?
Ay, qué de deporte. Yo fatal. O sea, no, sí, yo soy no, una víctima de todo esto.
Es que hay que tomárselo bueno, en serio. Hay que tener una hora de desconexión de pantallas al día.
Yo, es lo que haces tú, ¿verdad?
Yo lo practico y, hombre, podría mejorar, pero a mí me va bien. Quiero decir, es que también para disfrutar de los libros, de las películas.
De los cuadros, de todo.
Sí, no, es fundamental. Claro, a mí es que se me ha juntado la tecnología con la edad.
Entonces ya no sé si es un... Claro, mi problema es si es una cosa o la otra, ¿no? ¿No? Pero en fin, sí que adolezco de ese problema. Y los oyentes, gracias Carmen.
A vosotros.
¿Cómo llevan esto de las faltas de atención? ¿Podemos preguntar por esto o podemos preguntar por una cosa más concreta? El mayor despiste que has tenido nunca, ¿no? A cuenta de esto de la atención.
Bueno, yo creo que todos hemos buscado las llaves preocupados durante un día y las teníamos en el bolsillo, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? O lo de las gafas, los que llevamos gafas es muy habitual que las tengas aquí encima de la cabeza y no las encuentres. Bueno, pero el mayor, el más grave, el más tremendo, no sé, a lo mejor te olvidaste de la fecha de tu boda, fuiste otro día a la iglesia, eso sería muy gordo, ¿eh? ¿Cuál es el mayor despiste que has tenido? Notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83.
Eso no es un despiste, es una espanta. Es el coro minero de Turón, la noche de este sábado en el Estadio del Molinón, justo antes de comenzar el partido de fútbol que disputaron el Sporting de Gijón y el Tenerife, en homenaje a los 5 mineros fallecidos en la mina de Cerredo hace una semana.
Ha sido un momento emocionantísimo. Yo cuando vi el vídeo, reconozco que se me saltaron las lágrimas, ¿eh? 17 veteranos de la mina, ataviados con mono y casco, interpretando ante 30.000 personas esto, ¿no? Este Santa Bárbara Bendita, considerado el himno popular de la minería y cuya letra describe la angustia de un minero tras un accidente mortal en el que fallecen varios de sus compañeros.
Y cuando se cumple precisamente una semana del fatal accidente en Cerredo, sin que la policía judicial haya podido entrar en la explotación para poder iniciar todavía la investigación, vamos a preguntar a COPE Asturias, a Inmaculada Rivas. Buenas tardes, Inma.
Hola, Jorge. Hola, Pilar.
Hola.
Si se sabe ya, Inma, ¿cuándo podrán acceder a la mina los de la policía judicial? ¿Todavía no está claro?
Bueno, pues mira, es noticia de hace solo unos minutos. Mañana, en teoría mañana, por fin van a entrar en la mina. Los investigadores de la Guardia Civil van a ir acompañados de una unidad que llega desde Coruña, unidad especializada en incendios y explosiones. Van a ir acompañados, les van a ir abriendo paso los miembros de la Brigada de Salvamento Minero de UNOSA para comprobar que las condiciones dentro, bueno, pues son seguras. No hay que olvidar que es una bolsa de grisú la que está detrás de esta explosión que costaba la vida a 5 trabajadores y tiene otros 4 recuperándose en el hospital.
Otra cosa, Inma, una de las incógnitas de este trágico accidente en esta mina es saber qué trabajos estaban haciendo esos 5 mineros fallecidos cuando explotó la bolsa de grisú.
Sí, qué trabajos hacían y en qué condiciones, porque en la planta tercera donde se produjo la explosión solo podían retirar materiales, cuadros metálicos, vías, chatarras que estaban en el interior. Ellos tenían un permiso de investigación complementario para buscar grafito y hasta ahí es el trabajo que tenían autorizado.
O sea que la mina de Cerredo no tenía licencia para extraer carbón.
La mina de Cerredo no tiene permiso para extraer carbón. El permiso era de investigación y para retirar materiales. No podían extraer carbón. Ya veremos qué dice la policía judicial cuando chequee la mina de arriba abajo, que es una de las patas importantes que hay que, bueno, examinar en esta investigación.
Y según pasan los días, Inma, también aumenta la presión en el gobierno asturiano por la actuación de la actual consejera de Transición Ecológica, y todo porque se le concedió licencia de explotación a esta mina, a la misma empresa que hace 3 años ya estuvo señalada por sacar carbón de forma ilegal.
Es que, Pilar, la hoy consejera de Transición Ecológica del Principado, Belarmina Díaz, era directora general de Minas hace 3 años. Fue su departamento, ese departamento del Principado, el que hizo un informe en 2022 que advertía de la posible extracción ilegal de carbón en mina de Cerredo. Ese informe se hizo después de otro accidente mortal en el que murió un trabajador. Y aún así, Belarmina Díaz le volvió a dar permiso unos meses después para investigar si había grafito. Eso sí, la empresa cambió de nombre, pertenece a la misma familia. La consejera no se ha cansado de decir estos días, desde que se produjo el accidente, que todo estaba en regla.
En los últimos 2 años ha habido en esta mina hasta 8 inspecciones y nunca se detecta actividad anormal, nunca se detecta en este piso tercero, no se detecta nunca que haya extracción de mineral.
Bueno, pues no había nada anormal, pero ante las críticas que está recibiendo ha cambiado de versión. Donde antes no había nada, ahora resulta que sí. Ha ido a la SER a ofrecer una nueva versión.
porque tenemos indicios de irregularidades, lo vamos a decir así. Hay indicios de irregularidades en el caso Blue Solving, a la espera de tener más informes y poder iniciar el expediente sancionador.
Bueno, pues ahora sí hay indicios de irregularidades. Hace unos días no había nada.
Entonces,
imagínate cómo se ha puesto el ambiente político. PP, Foro, Vox pidiendo la dimisión directamente de Belarmina Díaz. El gobierno en Asturias es de coalición, está el PSOE con Barbón al frente, gobierna con el apoyo de Izquierda Unida, que se va a reunir esta tarde, reúne esta tarde a su directiva para ver qué hacen, porque podrían incluso dar pie a una comisión parlamentaria de investigación y poner al propio gobierno dividido y contra las cuerdas. Y si os preguntáis qué dice Barbón, bueno, pues no se cansa de repetirnos que es hijo y nieto de mineros y que va a llegar hasta el final.
Como tantos otros en Asturias, pero si esa empresa tenía una licencia para grafito y no para carbón y el accidente deriva de la estación de carbón, aquí tenemos un problema judicial y político de primer orden. O sea,
bueno, hay que comprobar y demostrarlo, y eso es lo que
claro,
el trabajo
sí,
que tiene que hacer.
Pero cuando empiezan a cambiar de versión, ya empieza a ser la cosa, empieza a oler mal, empieza a oler a grisú esto. Bueno, gracias Ima, vamos a seguir muy pendientes de la investigación para saber qué ocurrió. Porque allí Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David perdieron la vida.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Madrid se juega la Champions.
¿Tú crees que sí?
Y todo empieza en Londres.
¡Uy, qué buena pelota!
Este martes, desde las 8:15 de la tarde,
atención,
Arsenal-Real Madrid, primer asalto de los cuartos de final.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y cuando acaba el partido, empieza la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Sabes lo que es la loterapia? Pues es un método innovador que ha llevado al Centro de Educación Especial Purísima Concepción en Granada a llevarse el premio a la Escuela del Año de la Fundación Princesa de Girona.
Se trata de una terapia natural que consiste en reproducir el microclima que hay dentro de las minas de sal subterráneas. Se generan unas micropartículas de sal que ayudan en los tratamientos de enfermedades respiratorias y dermatológicas. Bueno, y también es bastante relajante. Inmaculada Garrido es la directora del Centro de Educación Especial Purísima Concepción en Granada. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, explícanos bien cómo funciona este método tan innovador, que me imagino que está dando muy buenos resultados.
Pues lo habéis explicado muy bien, pero realmente el premio que me he recibido es a un proceso de transformación como centro especializado para favorecer, por un lado, el desarrollo de metodologías específicas como esta que acabáis de mencionar, la loterapia, y conseguir influir de alguna forma transfiriendo nuestro conocimiento a lo que son los centros ordinarios en el apoyo a la inclusión, ¿no?
En el Purísima Concepción estudiáis un centenar de alumnos, estudian ahí con vosotros un centenar de alumnos con diferentes capacidades que reciben una atención dirigida a incrementar su autonomía y su crecimiento personal. Son alumnos pues con necesidades educativas especiales. ¿Cómo trabajáis con ellos? ¿Qué distintas terapias estáis utilizando?
Es cierto que tenemos un alumnado 109 con grandes desafíos a nivel motor, a nivel de comunicación, a nivel de control de su propia salud, de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Primero escuchar al alumno, ¿no? Y a la alumna, y tener claro qué podemos ofrecerles para ayudarles a que desarrollen esos desafíos de la mejor forma posible. Si es a nivel de salud, pues por ejemplo, como acabamos de mencionar, ¿no? Hemos implementado la loterapia, pero también trabajamos la deglución y la terapia oromiofuncional. Si hablamos del desarrollo de la atención, ¿no? El gran desafío de la atención, pues desarrollamos pues la terapia del cubo de Gina David. O sea, podría seguir mencionando distintas respuestas educativas para dar respuesta al alumnado en función de sus necesidades.
Inmaculada, habéis recibido, como decimos, el premio a la Escuela del Año de la Fundación Princesa de Girona, de la mano del rey Felipe VI, que se acercó además hasta el colegio. Vamos a escucharlo. Un momento que tenemos...
Que gracias por esa labor diaria, que es realmente una heroicidad. En este centro, cada gesto, cada decisión, cada esfuerzo tienen un propósito muy claro. Ofreceros a los alumnos las mejores oportunidades para vuestro desarrollo y para vuestro bienestar.
Inmaculada, el rey Felipe VI recorrió las instalaciones del centro pues para conocer de primera mano esos proyectos innovadores en los que estáis trabajando. ¿Cómo fue esa visita?
Pues la verdad es que fue una visita muy, muy agradable. Él estuvo muy atento, muy entusiasmado con todo lo que le contaron y además pues muy interesado. Nos preguntó en cada sala, en cada espacio, qué hacíamos, por qué y cómo, ¿no? Que era lo que nosotros hacíamos hincapié, ¿no? Que no es tanto el material que tenemos, sino el para qué y el cómo, ¿no?
De hecho, hubo varios momentos emocionantes en esa visita, pero tengo entendido que dentro de una de las clases los alumnos habían recreado un selfie del rey con el resto de su familia, con la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero usando materiales reciclados, que fue un detalle que gustó mucho al rey. Y otro de los momentos fue este. La que está cantando es Beatriz, que es una niña que llegó a vuestro centro con autismo y que fue la encargada de despedir al rey Felipe VI cantando la canción de Coquemaya, archiconocida, No puedo vivir sin ti. Lo hizo delante del rey, de las autoridades, de los profesores y del resto de alumnos. Y me imagino que para vuestro colegio fue un momento de enorme orgullo, ¿no? Y la muestra también más evidente de la eficacia de vuestras terapias, ¿no?
Bueno, efectivamente, Beatriz fue la persona que puso a cierre y realmente el diagnóstico de autismo no es correcto. Eso se ha ido comentando por ahí, pero no sabemos de dónde ha salido. No. Sí podemos decir que ella tenía grandes desafíos a nivel de comunicación y bueno, pues ha ido superando sus retos poco a poco, como cada persona, ¿no? Como vosotros o como yo. Que ese es el objetivo, que y sí, tiene una voz preciosa y disfruta muchísimo cantando. Entonces ella se la encargada de poner.
Digo que fue un momento desde luego especial, emotivo. Bueno, recordemos, el Centro de Educación Especial Purísima Concepción en Granada, que lo ha recibido además de manos del rey Felipe VI, ese merecido premio Escuela del Año de la Fundación Princesa de Girona, por esa gran labor, por el trabajo, por esos, dedicación, ¿no? A alumnos con capacidades diferentes y liderando proyectos inspiradores en favor de una verdadera escuela inclusiva. Inmaculada Garrido, directora del centro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Continúas en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Lunes negro para los mercados bursátiles. A la espera de la apertura este mediodía de Wall Street, las bolsas europeas y las asiáticas llevan las últimas horas ahondando en sus caídas que se acentuaron el jueves con el anuncio de Trump de imponer aranceles a todo el mundo. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de las pérdidas, la bolsa de Hong Kong ha cerrado con una caída del 13%, la de Taiwán de casi un 10%, y ahora mismo en la española, en el IBEX 35, la caída es del 4%, llegó a estar en el 6 y pico. Es el pánico desatado en los mercados por el miedo a una recesión global, y nadie se atreve a pronosticar cuánto va a durar este estado de shock. A lo largo del día se espera que la Unión Europea haga pública la lista de productos estadounidenses a los que va a imponer unos aranceles recíprocos. Esta mañana, en Herrera en COPE, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha instado a negociar con la administración estadounidense ante una situación que, afirma, no beneficia a nadie.
Cada día pasan del Atlántico unos 4.400 millones de euros en términos de comercio de bienes y servicios. Esto es el tamaño de lo que tenemos que proteger ahora mismo como relación comercial. Nosotros queremos protegerlo, queremos llegar a un acuerdo. Pero dicho esto, evidentemente, Europa no puede ser ingenua. Tenemos que contestar, si no se llega a un acuerdo, a estas medidas que son totalmente injustas y arbitrarias.
Y mientras tanto, Donald Trump de momento no mueve ficha y hoy veremos una nueva imagen de él recibiendo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca. Estos aranceles, si no hay cambios de última hora, entrarán en vigor en apenas 48 horas, el próximo miércoles. Quien también está acusando esta guerra comercial es el petróleo. El barril de Brent, el de referencia en Europa, cotiza en estos momentos en los 63 dólares por un doble motivo: el miedo a una menor demanda mundial unido a una mayor producción de la OPEP. Bueno, con todos estos números, ¿qué deben hacer los pequeños inversores? ¿Qué debe hacer quien tenga algunos de sus ahorros en bolsa? El analista Joaquín Robles aconseja esperar.
Tienen que mantener la calma. Sabemos que los mercados tienen este tipo de vaivenes. Con el tiempo acaban recuperándolo, ¿no? De hecho, podemos estar hablando, ¿no?, con estos índices globales que han caído entre un 10 y un 15% ya desde máximos históricos, en una oportunidad de compra. Es verdad que es difícil saber cuándo va a tocar suelo y cuánto tiempo va a tardar en recuperarse. Pero también vemos complicado que Donald Trump continúe con esta política de aranceles durante mucho tiempo.
Pues no lo sabemos, pero con este panorama Pedro Sánchez inicia este lunes un viaje a China. El gigante asiático es el competidor directo del estadounidense, y todo mientras Vox, que ha venido respaldando en público las políticas de Trump, ahora marca cierta distancia con el último volantazo arancelario. José Antonio Fuster es portavoz nacional de la formación de Abascal.
Cuando no los justificamos, nunca lo hemos justificado, hemos defendido en Washington que no debía haber esos aranceles, hemos defendido siempre todo en beneficio de los españoles, sino lo que pedimos es negociar. Pero claro, ¿negociar quién? Un gobierno que ha tenido en su seno, y a saber lo que tendrá ahora mismo en su seno, a un tipo que iba de feminista y que se lleva en una furgoneta a un montón de señoritas a un parador en Teruel, he sido en Teruel, y que destrozó la suite principal. ¿Pero qué estamos? ¿Pero qué tipo de socialismo es este?
Y estamos en plena campaña de la declaración de la renta. Ya se han presentado casi 3 millones de declaraciones, la mayoría salen a devolver. Sin embargo, los sueldos medios y bajos van a salir perdiendo este año. Explícanos por qué, Victoria Ballesteros. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero hay que recordar que el IRPF es un impuesto progresivo, ¿no?, que es por lo que rendimos cuentas ahora con Hacienda. Es decir, a mayor renta, mayor porcentaje se paga, ¿no? Luego están unas deducciones, unos mínimos exentos y otros factores. Pero en la campaña del 24, que es sobre la que rendimos cuentas ahora con Hacienda, al igual que en la de ejercicios anteriores, hay otro elemento que ha jugado un papel clave, que ha sido fundamental, y ese es la inflación. Entonces, ¿por qué salen perdiendo las rentas medias y bajas? Lo explica Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos de España.
Al ganar más, por la inflación, numéricamente hablando, sin embargo tributas sobre un tramo superior. Esos tramos en las rentas más bajas son más amplios y por lo tanto te hacen pagar más. Pero es que además tampoco se han actualizado las reducciones, como puede ser la reducción del mínimo personal, que es de 5.550.
Bueno, ejemplo práctico, las pensiones, por ejemplo, que se han vinculado al IPC. Lo mismo si te subieron el sueldo, ponte un 5% el año pasado para compensar un poco la inflación. Ganas más, pagas más, normal, ¿no? Sobre todo si te has pasado de tramo, porque el IRPF es como una escalera, para que nos entendamos, ¿no? Si subes al siguiente peldaño, te aplican un porcentaje mayor y además más parte de tu sueldo se grava a tipos más altos, por lo que decía Fernando Santiago, porque no se han actualizado los mínimos personales y familiares. ¿Qué es eso? Es la cantidad que está exenta de impuestos porque se considera lo mínimo necesario para vivir, que son de manera general 5.550 euros, pero bueno, si tienes hijos, personas a cargo, con discapacidad, etcétera, cambia un poco esta cifra. Por ejemplo, que ganas 30.000 euros, pues los primeros 5.000 y pico no pagas nada por esos, ¿vale? Tributas por los siguientes 25.000. No actualizar esos parámetros lo que provoca es que aunque tu salario o tu pensión haya subido, a tu cuenta corriente llegue menos dinero a fin de mes.
Con los mismos ingresos que simplemente le han subido por la inflación la pensión, tiene en consecuencia perder el derecho de tener deducciones, absolutamente injusto. Y no se actualiza por lo mismo, recaudar, recaudar y recaudar. Y el resultado que va a dar en las rentas medias y bajas va a ser sangrante, sobre todo en las muy bajas, que van a pasar algunas de no pagar a pagar.
Bueno, más esfuerzo fiscal, es decir, pagar más impuestos, aunque en términos reales no hayan ganado más dinero porque se lo ha llevado la inflación.
Claro, es decir, para que la inflación no se coma las subidas de sueldo, lo primero sería actualizar esos mínimos de los que nos estás hablando y lo segundo, ajustar la tarifa del IRPF, de lo que tanto hablamos, lo de deflactar.
Sí, que es lo que hicieron la mayoría de las regiones con la parte autonómica de este impuesto porque tiene dos partes, la estatal y la de las comunidades. Empezó Madrid y luego ya siguieron las demás, casi todas, pero el gobierno no quiso hacer lo mismo y los más afectados serán los que menos ganan.
Cuanto menos ganes, como consecuencia de la no deflactación, más input, más gravoso te va a ser este hecho en la declaración de la renta de este ejercicio.
Bueno, en datos, ¿no? Con la inflación acumulada de los años 22, 23 y 24, que está en el entorno del 12%, volviendo al ejemplo anterior de un sueldo de 30.000 euros, el sobrecoste en impuestos es de 255 euros por no deflactar el IRPF, según los cálculos que han hecho los registros de economistas asesores fiscales. Es decir, lo de siempre, muchos más ingresos para Hacienda y muchos menos para nuestros bolsillos.
Porque la demagogia sale cara, Vic, y Hacienda dice que quiere castigar a los ricos, pero acaba castigando a los más vulnerables, porque el IRPF, que debería ser un impuesto progresivo, deja de serlo si no se tienen en cuenta factores, por ejemplo, como la subida del coste de la vida.
Efectivamente.
Gracias, Vic.
A vosotros.
No parezca, el pianista al que estamos escuchando tiene 11 años. Se llama Joan, es de Paiporta. La Dana arrasó su casa el pasado 29 de octubre y aunque toda la familia consiguió sobrevivir, la vida entera de esta familia se llenó de barro, claro, incluido su querido piano.
Cuando la Dana reventó mi piano, que antes era de mi padre, anteriormente de mi abuelo y anteriormente de mi bisabuela, me sentí vacío, pues que ocupaba un espacio en la casa, que no solo es eso, sino también ocupaba un espacio en mi corazón, porque la música me encanta.
Su historia, como la de tantos otros afectados por estas riadas, se ha viralizado y ha provocado una ola de solidaridad que casi le llena la casa de pianos.
Como no ocupan los pianos, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo más de lo bien que ha respondido la gente en estos duros momentos. Asociaciones culturales, colegios, músicos de todas partes del mundo, ¿eh? Todos le han ofrecido su ayuda. También Lola Martínez, una vecina de Ibiza que acaba de perder a su madre, pianista, como Joan.
Llega la Dana a Valencia, mi madre hacía pocos meses que había fallecido, el piano de mi madre está en la guardilla, está cerrado porque ya nadie lo ha vuelto a tocar. Entonces de repente veo una noticia en la que una familia de Paiporta han perdido todo y además al niño lo que más le duele es que ha perdido el piano de su abuela.
Bueno, Lola y la familia de Joan han acordado esperar a que la casa esté en condiciones para recibir, sí, ese nuevo piano, el de la madre de Lola. Y afortunadamente ese momento ha llegado. Lola ha echado mano también de las redes sociales y una vez más la solidaridad ha hecho posible que ese piano esté ya camino de ser propiedad de Joan.
Sé que es lo que mi madre hubiera querido. Mi madre hubiera querido esto. Le encantaba a los críos, había dado clases de piano. Entonces, pues, estoy segura que ella está contenta con la decisión que hemos tomado en familia de regalarle este piano a Joan, que aunque es un recuerdo del que cuesta desprenderse, va a estar mucho mejor el piano donde está que aquí, silencioso, cerrado y callado.
Qué bien.
Qué bonitas historias.
Pues en este punto vamos a saludar a Paco Raga, que es el padre de Joan. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿ha llegado ya el piano?
No, todavía no, porque estamos pendientes de la primera fase de la recogida. Conforme me decían los que iban a recogerlo, primero me preguntaron, ¿tu casa está a pie plano en la calle? Es una casa de pueblo, a pie plano, planísimo. Abres la puerta y te caes al barranco casi, ¿no? En Paiporta. Pero el piano está en una bordilla, el piano de Lola, de la madre de Lola, está en una bordilla y ahí sí que hace falta un poco más de mecanismo, de plataforma, de grúa. Entonces están aún solventando ese aspecto de la logística. Vale, en cuanto esté eso, vamos para adelante.
Queda poco entonces ya, ¿no?, para recibirlo.
Sí, verdaderamente.
Oye,
muy poco.
Porque hablábamos de una ola de solidaridad. En realidad, Paco, habéis recibido muchísimas ofertas de pianos para Joan. Pero ¿por qué habéis aceptado el piano de Lola antes que cualquier otro?
Bueno, a ver, el piano que ofrecieron el primero no era el de Lola, era una amiga mía de un grupo de la editorial que vive en Canarias y que me dijo, bueno, Paco, tu hijo no se puede quedarse un piano. De hecho, si tú escuchas lo que me decía mi hijo nunca pide un piano. Mi hijo no dice, me he quedado sin piano a ver quién me regala uno, sino que él no lo dice en ningún momento, pero es la gente que toma y dice, ese niño tiene que tener un piano. Lo que pasa es que, claro, con un piano por niño basta, ¿no? Como se suele decir, un hombre un voto, pues un niño un piano. Claro, la respuesta de la gente fue muy masiva. Yo a esta amiga de Canarias, que quería fletar, enviar un piano, sé que me envió fotos de catálogo de pianos de 50.000 euros. Es una mujer que tiene, ella y su marido tienen posibilidades económicas, la verdad es que las tienen, ¿no? Pero también me contactó Lola a través de otra gente y me dijo lo de su madre. Y yo pienso que, pues, primero pensamiento más local. Si hay un piano que está parado y que es verdad, que y cuando hablas con Lola y conoces cómo es Lola, te das cuenta de que no es una pose, que es un piano generoso. Y que ese piano es muy parecido al que perdió Joan. Es un piano antiguo, bueno, o sea, no son pianos, el Rolls Royce de los pianos, sí, ¿no? Ahora lo ves y está hecho polvo. Tú ves el piano que tocaba. El piano era de la tía abuela de mi padre, que era una pianista ciega, imagínate. Tocó el órgano en Catarroja, había un órgano muy bueno, hasta que fue quemado cuando algunas movidas de la Segunda República, que quemaron órganos de iglesias y tal y cual. Pero bueno, ese piano aguantó ya otra riada, lo rescatamos, lo arreglamos. Yo lo tengo ahora en el corral de mi casa, no sé qué haremos con él. El recibir el piano de Lola y la historia de Lola me pareció también que nos beneficiaba mutuamente a los dos. Porque la propia Lola también tenía un objeto ahí en el que tenía depositada parte del alma de su madre. Yo lo he dicho muchas veces, hemos perdido lo material, pero lo material se compra con dinero. No será tan importante, ¿no?
Sí.
Pero es que el piano es material, porque está hecho de cosas y de madera, y tiene sus teclas, su arpa, pero tiene otra cosa intangible, ¿verdad?, que tienen esos pianos, que no es lo material, no es como comprarte un piano nuevo de 50.000 o de lo que valgan. Hay algo más. Sí. Lo hemos investido de otra cosa, ¿me entiendes, no?
Sin duda, sin
y
duda.
Y creo que Lola también lo había investido, el piano de su madre. Entonces,
por eso elegisteis este, ¿verdad? Si es que tiene...
Pareció que era...
La historia se completa, ¿no? Es como redonda. Oye, una cosa, que tengo entendido que a tus hijos, tanto a Joan como a Francesc, curiosamente, le encanta la música, como no puede ser de otra manera, pero le gusta sobre todo el rock, por lo que son muy fans de Rock FM y tienen un sueño que escucha. Nos ha contado el propio Joan.
También, como antes era un sueño recuperar la casa, ahora es un sueño que mi hermano y yo pudiéramos ir a ver en persona al pirata y su banda.
Pues espérate que tenemos un mensaje para Joan.
Hola Joan, ¿cómo estás? Soy Alex Clavero, soy el Franco Tirarrock y me he enterado de que escuchas mis vídeos y te ríes y me apoyas desde Paiporta todos los días, así que mil millones de gracias por apoyarme, por reírte con mis tonterías. Ojalá siga habiendo muchas más, porque con gente como tú, pues esto no va a tener fin, porque sois los que me dais fuerza para seguir cada mañana inventándome historias. Te mando un beso gigante, te doy las gracias por escuchar El Pirata y su Banda y mil millones de gracias por escuchar El Franco Tirarrock. Estás invitado a venir a nuestro estudio a ver el programa cuando tú quieras.
Soy Sayago Ayuso del Pirata y su Banda de Rock FM y este es un mensaje para Joan Raga Martínez, que estamos flipando toda la banda con tu historia y a ti no hay quien te pare, ni Piano ni Dana. Un abrazo muy fuerte, Joan.
Pues ahí lo tienes, ¿eh? Transmíteselo a tu hijo, ¿vale, Paco? A los dos.
De emoción esto.
Gracias. Increíble. Por atendernos. Un abrazo fuerte por contarnos la historia. Adiós.
Nosotros, muchas gracias por todo. Adiós.
Qué chulo. Bueno, que es tiempo ya de escuchar a nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? En el umbral de la Semana Santa, la liturgia nos propone una de esas escenas clave del Evangelio. La tensión entre Jesús y los doctores de la ley está increciendo y estos buscan el modo de provocarle. Una hueste enardecida llega, empujando a una mujer hasta donde se encuentra el maestro, y alguno de los más celosos de la doctrina dibuja la trampa. Ha sido sorprendida en adulterio y la ley de Moisés nos dice que debe ser lapidada. ¿Tú qué dices? El Evangelio, que a veces nos parece caprichoso por los detalles que cuenta o los que ignora, dice que Jesús, agachado, escribía con su dedo en la tierra. Podemos imaginar que levantó por un instante la mirada y contempló los ojos llenos de terror de aquella mujer mientras respondía a sus inquisidores: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». La plebe alborotada se fue disolviendo mientras las piedras ya listas para volar caían al suelo. Jesús se niega a condenar a la mujer adúltera y abre para ella un tiempo nuevo. Anda y no peques más. Anda, camina, vive, pero no des la espalda al verdadero destino de tu vida, a su felicidad y a su sentido. Recordemos que es el mismo Jesús que casi llegó a escandalizar a los discípulos por su intransigencia al decir que de ningún modo podía separar el hombre lo que Dios había unido, refiriéndose al matrimonio. Solo con vuestras fuerzas no podéis, les había explicado con calma, pero para Dios no hay nada imposible. Tampoco librar a una pobre mujer de la cólera de sus acusadores y dejar a estos frente al espejo de su hipocresía. Volvamos al dedo de Jesús que escribía sobre la tierra. Ayer el Papa dijo en el Ángelus que de esa forma escribía para aquella mujer una historia nueva. Es el dedo de Dios que salva a sus hijos y los libera del mal. Y añadió que también él, en este periodo de enfermedad, siente el dedo de Dios que escribe su historia, la de todos nosotros.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
La primavera ha llegado a HSN. Apoyamos tu salud y bienestar con fórmulas únicas HSN, como vitaminas para el cambio estacional, probióticos, omega 3 y muchos más complementos alimenticios. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, estoy en el Súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota ibérico 50% raza ibérica por 239 euros. ¿Qué te parece? Además, tienen un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Jesús es un artesano madrileño. Se dedica, como también lo hizo su padre, a la marroquinería. Es un arte milenario que consiste en trabajar el cuero para crear accesorios, bolsos, ropa. Bueno, estos días tenemos la oportunidad de ver su trabajo y comprar algunos de los objetos que crea en la tercera edición Feria de Artesanía de Semana Santa, que acaba de abrir sus puertas en el Paseo de Recoletos de Madrid. Un escaparate que le permite salir de su taller, mostrar su trabajo, hablar de su procesión de su proceso de creación, y también da la oportunidad a los compradores de llevarse piezas únicas y originales, a diferencia de otros mercados.
Básicamente tiene esencia y tiene alma, y luego aparte de eso, está elaborado con mucho más mimo, es algo como mucho más único, y creo que ofrecemos esa parte diferente y diferencial que hace que la artesanía esté ahora mismo más de moda, digamos, que nunca.
Son en total 40 artesanos de la Comunidad de Madrid y de otras regiones de España los que están presentes en esta edición, que como siempre está organizada por la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, son creadores, artesanos, muchos de ellos que, bueno, pues no tienen relevo generacional, como Jesús, que acabamos de escuchar. Son oficios ya casi en extinción y que sobreviven a duras penas. Hablamos de joyería, de cerámica, textil, vidrio, cuero y otras disciplinas. Cristina también se dedica a la marroquinería, también a trabajar el cuero, y tampoco tiene que le siga sus pasos, aunque es más optimista.
Pues no lo sé, la verdad que no pienso mucho en ello. Tendré que buscar un aprendiz. De momento no lo sé, hombre, marroquinero siempre va a haber, es un oficio tradicional. Aparte es algo que forma parte de la cultura de un país, no solo somos artesanía, también es cultura y un arte aplicado a la calle y algo que te puedes poner y disfrutar.
Pues hasta el 20 de abril tienes una cita con estos artesanos en el Paseo de Recoletos, no solo para adquirir productos exclusivos, sino también para charlar con los creadores y conocer de primera mano los procesos de producción de cada pieza. La 1:52, vamos a ver cómo se circula por Madrid. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de un alcance la M40 en el entorno de Vicálvaro, ya en dirección A3, que está dejando intransitable el carril izquierdo y también el central, y está generando más de 4 kilómetros de retención ya en este punto, por lo que les pedimos mucha precaución. Ya al margen de este incidente van a encontrar tráfico lento de salida de la capital por la A3 en Rivas y también por la A42 ya en el entorno de Torrejón de la Calzada. Ya en el resto de carreteras afortunadamente no registramos mayores complicaciones y se circula con normalidad.
Y si tienes artrosis en las manos, enseguida te cuento cómo puedes aliviar el dolor y recuperar la movilidad.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El outlet de Plus Ultralíneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcar. aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Ven a vivir un gran cuento lleno de aventuras, hechizos y animales mágicos para descubrir la música en familia. La legendaria historia del zar Saltán y la princesa Cisne llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Desde el 19 de abril, 8 únicas funciones. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Antes podía hacer cosas sencillas como escribir o cocinar sin problema, pero ahora cada movimiento es un esfuerzo, es frustrante y es emocionalmente agotador. Bueno, seguramente tú te sientes ahora muy identificado con estas palabras. Nos las dejaba María, que tiene 67 años y sufre artrosis de manos desde hace tiempo.
Pues sí, Pilar, su dolor constante en las manos representa más que una dolencia física, también afecta a su capacidad funcional y a su socialización. A pesar de no tener cura, afortunadamente, menos mal que se sigue avanzando en el tratamiento de esta enfermedad que afecta a casi 7 millones de personas en nuestro país. Lo último son los guantes de Relax Quantic Nanotech.
Sí, Adolfo Albistur es el responsable de Mejorando tu Vida, precisamente quienes nos proporcionan estos guantes Relax Quantic Nanotech. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pilar, muy buenas tardes.
¿Y cómo ayudan estos guantes a las personas que tienen artrosis de manos?
Pues mira, realmente lo que ha dicho María es lo correcto, es decir, lo que hace es quitarte el dolor, evitar ese dolor. ¿Cómo? Pues con toda la ciencia que hay dentro de la artrosis, que no se puede curar, pero se puede tratar. Estamos hablando de masaje, de vibración, de calor, de ondas cortas, que son las que realmente funcionan muy bien para las articulaciones de las manos, para que en 20 minutos, tan solo en 20 minutos, en nuestra propia casa, en nuestro hogar, podamos hacernos el tratamiento. Es muy cómodo y además de eficaz. Es muy gozoso, ¿no? Porque te pones los guantes y a partir de ahí ese día es diferente, ya que no te van a doler las manos.
Claro, o sea, pues ya va desapareciendo poco a poco ese dolor y puedes ir recuperando el movimiento que es tan importante. También, Adolfo, queríamos hablar contigo de otro tratamiento para la rodilla. Como novedad existe uno también indicado, como decimos, para el dolor de rodilla y también otro para la zona lumbar y dorsal. ¿De qué se tratan?
Pues mira, aquí trabajamos con terapias de luz, porque hay que llegar a una articulación que está más lejos. Entonces aquí es ultravioleta e infrarrojo, para que irrigue mucho mejor las articulaciones. En el caso de la rodilla es una rodillera, que son 10 minutos, y en el caso de la espalda, lumbar o dorsal, se trata de un láser, un cinturón láser, para que también hagamos ese tratamiento. Así que en los tres casos es muy eficaz, porque estamos trabajando contra la artrosis y contra el dolor.
Pues como seguro que hay mucha gente muy atenta, ¿no?, y deseando probarlos, ¿dónde pueden conseguirlo? ¿Con qué promoción, además, Adolfo?
Pues mira, os voy a dar un teléfono que es gratuito. Os regalamos, oyentes de COPE, la telemedicina, así que desde casa podamos llamar y consultar lo que queramos a un médico. Y además el libro Historia de Nuestro Médico, que con mucho cariño hemos escrito, donde 10 doctores nos hablan de su vida. Así que llamemos a este teléfono para decir adiós al dolor de la artrosis. 900-730-122. Lo repito, 900-730-122. 122.
Ahí está ese teléfono, 900-730-122. Aprovecha todas las ventajas de las que habla Adolfo y di adiós al dolor. Consigue además el libro Historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Gracias, Adolfo Albistur. Buenas tardes.
Gracias a vosotras. Un abrazo enorme para todos.
Hombre, Jorge, es de justicia felicitar hoy a Mónica Álvarez, ¿no? Que el Atleti ganó este fin de semana.
Sí,
menos mal, menos Sevilla, por eso. Bueno,
ha reenganchado,
¿no? A la Liga.
Sí,
que es lo único que nos queda, una alegría que nos han dado los jugadores. Sí, sí, a
todavía
ver qué
no
tal.
Abrís el debate del Cholo.
No, yo por mí sí, pero aquí...
Cuidado, es la única atlética que conozco que quiere abrir ese debate.
Continúas en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.